La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Rosa divina, que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas y luego desmayada y encogida. De tu caduco ser das mustias señas, con que docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas a una rosa de Sor Juana Inés de la Cruz. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 274 de este espacio autodenominado Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, bueno, como todos los viernes, disfrutando de la magia de la compañía de todos ustedes. Los teléfonos de la emisora 4300-0114 o 5031-9801. Allí se encuentra Gustavo Reynoso atendiendo los llamados y también los mensajes de texto al 15 5809 7641. Por supuesto, esta transmisión llega a todos ustedes gracias a la operación técnica del señor Ricardo Piñero. Hola Ricardo, a quien saludamos esta noche. La música que acompañaba las palabras de esta formidable poetisa del siglo de oro español era una de las danzas de la ópera Elena e Paride de Gluck, la danza con orden de letra D, Amabile Moderato, orquesta Gabrieli Consort and Players, dirigida por Paul McCreesh. Bueno, quiero ahora contar la historia de una mujer a quien esta semana Google le dedicó una de sus portadas, sus enlaces. Y bueno, el trabajo de esta mujer sirvió para mostrar nada menos que el 70% de la superficie de nuestro planeta invisible a los ojos antes de ella. Me refiero a los fondos de los océanos. Estos desde la antigüedad constituían un enigma desconocido, siendo la superficie oculta de la Tierra que, bueno, estaba vedada a nuestros ojos. Para los griegos, Océano era un titán que había nacido desde la fusión entre Urano y Gea, y era la personificación de un río enorme que rodeaba el mundo. Bueno, la mujer en cuestión se llamaba Mary Thorpe, nació en Michigan el 30 de julio de 1920. Graduada en geología en 1944 en la Universidad del Estado homónimo, se dedicó a la cartografía oceanográfica, convirtiéndose en la creadora del primer mapa del suelo oceánico. Instalada en la Universidad de Columbia, conoció al geólogo Bruce Hissen, con quien compartió varios proyectos, empezando por la localización de barcos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial, y luego empezó a dedicarse a justamente lo que sería su mayor aporte científico, la elaboración de lo que es el relieve del fondo marino. Bueno, junto a Bruce realizaron el primer mapa completo del fondo de todos los océanos. Bien, en 1957 publicaron la primera cartografía del Atlántico Norte, demostrando la existencia de lo que se llama una dorsal medio oceánica, una cordillera submarina que atraviesa de norte a sur el fondo marino, una gran grieta, y así descubrió zonas de fallas en el fondo del océano. Bueno, esto se debe a la separación entre lo que son lo que se llaman las placas tectónicas. Thorpe cambió la teoría de la expansión terrestre por las teorías alternativas de las placas tectónicas y la deriva continental. Esto es fundamental. La deriva continental era una teoría de 1912 del alemán Alfred Wegener, que proponía el desplazamiento de los continentes. Pero la explicación que dio en su momento no fue aceptada, no tenía un buen sustento. Había cosas que no cerraban, particularmente las fuerzas de fricción que con la idea de él que estarían involucradas y que no podían ser tales. Pero a partir de los mapas de Mary Thorpe, a comienzos de los 60, ya la idea de que los continentes apoyados en las placas tectónicas, que son en total unas 12 en toda la Tierra, y están flotando, por decir así, sobre el magma, que es un enorme mar de roca fundida. Eso, por supuesto, un mar espeso, y bueno, los movimientos en las placas es lo que es el desplazamiento muy, muy lento a lo largo de los años de los continentes. Algunos choques entre las placas tectónicas son lo que genera los terremotos, y en algunos otros casos el origen de las cadenas montañosas. Mary Thorpe Trabajó en la Universidad de Columbia hasta 1983 y se retiró ocupando su tiempo en la distribución de mapas en la ciudad de Nyack, en el condado de Nueva York, hasta el fin de sus días. Falleció allí mismo el 23 de agosto de 2006 a la edad de 86 años. Bueno, conocemos el relieve del fondo de los océanos gracias a ella y otros que, por supuesto, colaboraron. Bueno, nos toca ahora escuchar una canción, un lead. Lo que vamos a escuchar, el título es Odi un uomo che muore. Escucha un hombre moribundo, escucha este último sonido, esta flor apasionada, te dejo Elvira como un regalo. Es el comienzo del texto que pertenece al poeta Giovanni Antonio Luigi Redaeli. Y la música de esta canción pertenece a Gaetano Donizetti. Bueno, vamos a escuchar entonces esta canción que dice un uomo que muere, odia un uomo que muere, oya, escuche a un hombre moribundo. Y como ya lo hemos hecho en los últimos dos programas, la escuchamos cantar a Cecilia Bartoli, acompañada en piano por el maestro James Levine.
continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Comenzaremos a ver hoy el segundo acto de Capuletos y Montescos de Vincenzo Bellini, ópera en dos actos, que se estrenó el 11 de marzo de 1830 en el Teatro La Fenice de Venecia, libreto de Felice Romani, 10 meses después de la amarga experiencia del compositor con el estreno de su anterior ópera, Zaira. Ya lo hemos comentado esto. Como resumen del primer acto, podemos decir, teniendo presente que el libreto no sigue la historia de la tragedia de Shakespeare, Romeo es el líder de los Montescos que se ha enfrentado varias veces con los Capuletos y en una de las refriegas mató al hijo de Capello, su líder. Al comienzo de la historia, Romeo y Julieta se conocen desde antes y están enamorados. Romeo ha estado vagando de un lado a otro fuera de Verona y Julieta lo ha extrañado mucho. Capello ha decidido que Julieta se tiene que casar con Tebaldo de inmediato. Pero Romeo ha regresado a Verona con su ejército y se ha encontrado con ella a solas y en secreto con la ayuda de Lorenzo, médico de la familia y confidente de Julieta. Ambos reafirman la pasión de siempre, pero cuando Romeo le propone huir juntos, Julieta se siente un enorme remordimiento por tener que traicionar a su padre y se niega. Al final del acto, ambos son sorprendidos por Capello, Tebaldo y los demás Capuletos, pero el grupo de seguidores de Romeo llega a tiempo para rescatarlo y salir de una muerte segura. Bueno, en el comienzo del segundo acto tenemos un breve preludio que ahora pasamos a escuchar. Le pedimos a esto que estamos escuchando mientras la escena tiene lugar en un atrio interno del Palacio de los Capuletos, en donde Julieta se encuentra sola. La música, esta que estamos escuchando, acompaña el ánimo que tiene ella. Está angustiada, pues ha escuchado el ruido de las armas, que, bueno, ahora parecen haberse calmado. Se pregunta quién venció a quién y a quién debería llorar primero, se refiere a su padre o a Romeo. Enseguida entra Lorenzo. Le informa que Romeo está a salvo en una fortaleza vecina, pero le trae una mala noticia. En breve la vienen a buscar para llevársela al castillo de Tebaldo. Le cuenta que para salir de esta situación hay que tomar una acción que requiere mucho valor por el riesgo que se corre. Julieta le responde que tiene valor para enfrentar lo que sea y Lorenzo le explica que, bueno, tiene que tomar una poción cuyo efecto hace que parezca muerta. Todos la creerán muerta y será sepultada en el panteón de sus familiares. Esto, por supuesto, asusta muchísimo a Julieta, pues estará junto a su hermano muerto, el que asesinó a Romeo. Lorenzo le reafirma que no debe temer, pues cuando el efecto haya pasado, allí estarán él y su amado con ella, al despertar, por supuesto. Con esto comienza un dúo entre ella y Lorenzo, con las palabras de Julieta: «Morte io non temo il sai». A la muerte no le temo, lo sabes, siempre lo he dicho, sí. pero esta manera de morir le causa espanto. Lorenzo le reitera que confíe en él y verá que todo va a salir bien. Vamos a escuchar este pasaje. Seguimos en 91.1 Radio Amadeus con Capuletos y Montescos de Vincenzo Bellini. Bueno, el tiempo corre, hay que apurarse, así lo dice Lorenzo. Prendi, listanti, volano. Toma, le da la poción, el tiempo corre y puede estar por llegar su padre. Julieta comprende entonces que debe morir para salvarse, morir entre comillas, como decíamos antes, para salvarse de la decisión de su padre, y bebe la poción. Lorenzo considera que ya está salvada y a su pedido trata de llevarla a otro lugar, pero irrumpe Capelio exigiendo que se detengan. Le ordena a Julieta que descanse unos momentos para luego seguir a su futuro esposo, que es Tebaldo, al castillo de él. El coro de Capuletos que lo acompaña está impactado por la dureza con que Capelio trata a su hija y le pide que sea más bondadoso al hablarle. Bueno, vamos a escuchar este fragmento que empieza con las palabras de Lorenzo: Prendi, listanti, volano. La escena continúa con Julieta pidiéndole a su padre entre sollozos que la perdone. De padre mío, ay, padre mío, no puedo partir sin tener tu perdón. Estoy que me muero, dame un abrazo al menos. Duerma todo tu furor en el seno de mi sepulcro, perdona a un corazón que muere. La escena continúa con Capelio manteniendo su dureza y su insensibilidad, Lorenzo rogándole por lo bajo a Julieta que disimule, y el coro que insiste en que Capelio ponga freno a su desdén, pues Julieta parece moribunda. Julieta entonces se retira asistida. Vamos a escuchar entonces este fragmento.
Thank you.
luego que Julieta se retira acompañada por Lorenzo, Capelio se siente muy perturbado. Presiente que algo anda mal. Le pide a sus asistentes, que vaya enseguida en busca de Tebaldo. A los demás les pide que vigilen a Lorenzo porque sospecha de él y ordena que no le permitan hablar con nadie ni salir del palacio. Luego de esto se retiran todos y la escena se traslada a los jardines del palacio de los Capuletos, en donde hace su aparición lentamente Romeo. La aparición de Romeo viene acompañada con una música instrumental de fondo que vamos a escuchar a continuación. Imagínense un poquito la escena, ¿eh? Romeo entrando y esta música. Romeo ve que el panorama es desolador, todo parece desierto y se siente perturbado. Cree que Lorenzo ha dejado de acompañarlo y lo olvida en su desventura, conjurando con su destino tirano. No tarda en aparecer Tebaldo, quien lo interroga tratando de saber quién es. Pero ante las desafiantes respuestas de Romeo, le dice cosas como «va a ser mejor que no sepas quién soy». Bueno, Tebaldo lo reconoce. Enseguida se produce un dúo entre ambos que comienza con las palabras de Tebaldo «stolto»,
a un sol mio grido, mille a punirti avrei. Audaz, con un solo grito mío, miles vendrán a castigarte. Pero prefiere que sea víctima solamente de su espada. Romeo lo desprecia, por supuesto, y lo desafía a él y a sus secuaces. Y bueno, continúan desafiando mutuamente, clamando a las armas, mientras se dicen: un dios adverso, una fatalidad te ha inspirado entre estos umbrales a encontrar la muerte. Pero cuando ya están por comenzar a batirse, Tebaldo le dice que se detenga. Para. Se escucha un sonido lejano y un coro fúnebre que viene cantando Desventurata. Esto es un cortejo que desfila a lo largo de la galería. A ambos les invade un terrible presentimiento. El coro continúa diciendo: paz a tu bella alma después de tantos afanes, vive, si no ya entre los hombres, vive, oh Julieta, en el cielo. Con esto, ambos se dan cuenta de la tragedia, y Romeo clama que la ha perdido para siempre. Bueno, vamos a escuchar entonces, a partir del momento que irrumpe la voz de Tebaldo diciéndole: stolto, a un sol mio grido, mille a punirte avrei.
Stolto, a un sol mio grido, a un sol mio grido, mille a punirte avrei.
Servata questo acciar, servata questo acciar.
Bueno, hasta acá llegamos hoy con Capuletos y Montescos de Vincenzo Bellini, esta ópera en dos actos, libreto de Felice Romani, que se estrenó en el Teatro La Fenice de Venecia en marzo de 1830. Como siempre, no dejamos terminado esto sin decir quiénes eran los intérpretes. Janet Baker era Romeo, Beverly Shields era Julieta, Robert Lloyd Capello, Nicolai Gueda era Tebaldo, Raymond Herrings como Lorenzo, la orquesta New Philharmonia y el coro John Aldis, dirigidos todos por el maestro Giuseppe Patané. Esto continúa el próximo viernes.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Esta cortina, que además de hacernos soñar con un viaje en barco por el Mediterráneo y sus mares adyacentes, nos indica que estamos por escuchar una canción popular italiana, que en el día de hoy es Non discordar di me, de Ernesto de Curtis, texto de Domenico Furnò, y la canta, igual que el programa pasado, el tenor peruano Juan Diego Flores. Bueno, ha llegado el momento de mencionar los llamados. Voy a empezar por Eduardo Bracalente, querido amigo y colega de esta emisora, que tiene un programa que sale al aire los sábados a las 22:30, en la noche del sábado, unas melodías, tanto orquestales como cantadas, que bueno, nos hacen evocar épocas nuestras de hace muchos años, y épocas del romanticismo propio. Y siempre nos dice, esto yo creo que lo he comentado en alguna oportunidad, que le da mucha paz la manera en que hablamos y transmitimos el programa. Quizás esa sea la idea, aunque yo tal vez no me doy cuenta tal y como él lo expresa, pero agradezco mucho, mucho que nos lo digan. Un abrazo grande, Eduardo. También llamó Javier Caldés, muchas gracias, al igual que Ana Funes, Graciela y Camila, tengo entendido que son madre e hija. Matías de Almagro, que escucha por primera vez el programa, y bienvenido, bienvenido. Ojalá estés siempre con nosotros. Un placer que se vayan sumando oyentes a nuestra audiencia. El que no es la primera vez, sino que ya hace rato y siempre, Carlos Mazzari, que felicita por el programa. Carlos Moro, que nos manda un abrazo grande. Elvira y Fernanda de Villa Urquiza. También, desde siempre, Gustavo Fuster y Carlos Sokolowski. A todos ellos, muchísimas gracias por estar ahí. Despedida nomás, no sin antes decirles que la programación de la emisora no se termina acá. Después de nosotros sigue Miguel Davolio con El Mundo de la Salud. Como siempre, le agradezco a Gustavo y a Ricardo con esta transmisión. Hemos siempre tratando de seguirlo juntos, lo que va y lo que viene. Y a ustedes, por supuesto, mucha paz, muy lindos sueños, que tengamos una linda semana y con ese espíritu nos reencontremos el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y los espero entonces. Thank you.